Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo. 4 minutos han pasado de las 9 de la noche. Aquí estamos hoy sin Alejandro Katz, pero no por eso estamos solos. Somos un gran equipo aquí en Radio Nacional. Voy a saludar primero al señor Mariano Schuster. ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Cómo anda todo?
Fantásticamente. Estamos aquí. Así que, ¿qué más podemos pedir?
Extrañando a Ale, pero vamos a hacer un gran programa.
Claro que sí. Señor Pablo Stefanoni, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pero muy bien y contenta de estar también aquí junto a Rodrigo Lamardo, la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en la operación técnica y todos ustedes que se pueden conectar a través de Twitter, la cuenta de la radio, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Allí los leemos, al igual que en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870. Hoy también tenemos la suerte de contar con un invitado en nuestros estudios aquí en Radio Nacional. Se trata del doctor Andrei Shelchkov, ¿lo digo bien?
Shelchkov, pero Shelchkov. Está bien, como diga.
Bueno, lo intentamos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, gusto de estar aquí.
Él es licenciado en Historia por la Universidad Lomonosov de Moscú, en Rusia, doctorado también en Historia en el Instituto de la Historia Universal de la Academia de las Ciencias de Rusia y actualmente investigador titular del Centro de Estudios Latinoamericanos del Instituto de la Historia Universal de la Academia de las Ciencias de Rusia en Moscú y editor de la revista científica Almanaque Histórico Latinoamericano, también en Moscú. Así que se darán una idea por dónde vendrá la conversación con Andrei, que realmente es una fortuna tenerlo aquí con nosotros.
Así es, y vamos a aprovecharlo para hablar un poco de, bueno, de Rusia hoy. Hablamos más de historia, de los 100 años de la Revolución.
Hicimos varios programas históricos.
Hicimos este varios año. Programas históricos, pero hablamos menos, alguna vez hablamos también, pero menos de la Rusia.
Hablamos más de actual. Lenin, Stalin, Andropov, sí. Chernenko, Brezhnev y poco de Putin.
Menos de Vladimir Putin, que es un conocido por estas tierras. Y la primera pregunta que yo te haría, Andrei, es cómo, para conectar un poco con esa historia que hoy de la que hoy se cumplen 100 años, ¿cómo se vivió en Rusia el centenario? ¿Cómo lo vivió la gente, el Estado, el gobierno?
Claro, sí, es un centenario muy importante históricamente para todo el país y sobre todo porque la historia, o sea, el esquema soviético de la historia de la Revolución Rusa era una especie de Biblia o un texto sagrado sobre los cuales nosotros vivimos. Y últimos años muchos mitos están destruyéndose, revisándose. Y por tanto, para el régimen actual que está en Rusia, la Revolución no le cae muy bien. Pero de otro lado, no puede rechazar la revolución como un acontecimiento de importancia mundial que realmente dio un camino para todo el siglo XX. Y en esto hay una esquizofrenía que en el imaginario político e histórico de las, hablando de autoridades y de los medios oficialistas, donde combina unas glorias al imperio, al zar Nicolás II que se ha puesto como una figura sagrada e intocable, y de otro lado, de los que lo mataron, los bolcheviques, pero no Lenin, sino Stalin,
claro,
como el símbolo.
Hay una revalorización más fuerte de la figura de
Stalin que de la figura de Lenin. Exactamente, porque resulta que, y todo es muy lógico, Parece esquizofrénico, pero es muy lógico. Dos imperios, un imperio blanco y un imperio rojo. Y ahora somos herederos de los ambos. Así más o menos el discurso. Y fíjate que yo estuve, antes de venir aquí, yéndome por Moscú por unas cosas, vi hay un instituto de transporte ahí en una de las calles, no importa. Y ahí veo un enorme afiche donde, además que este instituto de transporte tiene, es condecorado con las medallas de Lenin, de la bandera roja, etcétera, etcétera, pero ahora lleva el nombre de Nicolás II, imagínate, para empezar. Entonces, un enorme afiche donde están Nicolás II, Stalin y Dzerzhinsky. O sea que estos los dos, al tercero lo hubieran fusilado sin piedad, y lo que hicieron realmente. O sea que lo juntan y eso ya no parece algo, alguna cosa sin sentido.
Sí, se siguen inaugurando. Se inauguró también un monumento a Kalashnikov, ¿no? Hace poco.
Que sí, era, eso fue más bien en septiembre. Que,
sí, era un, que era el creador de los famosos fusiles, ¿no?
Sí, pero es a mi gusto es un monumento monstruoso. Pero al mismo tiempo, hace poco, inauguraron en Crimea, que actualmente forma parte del territorio ruso, no todos lo reconocen, hay un monumento al zar más conservador que tuvimos en toda nuestra historia, al Alejandro III, el que realmente no permitió el desarrollo constitucional por el cual ya comenzaba a andar Rusia con su padre, que fue matado por los populistas, terroristas. Y atrás de este monumento, es un monumento también monstruoso de mi punto de vista, Putin lo inauguró. Pero atrás de este monumento está lo que hizo el zar. Y ahí está Galería Tretiakov, que fue fundada 30 años antes de que reinó Alejandro III. Dostoyevsky, que murió 30 días antes de que entra al poder Alejandro III. Y otras.
Pues verdad.
Sí, una cosa que todo el mundo está riéndose. Y ya se ha convertido en una anécdota.
Andrei, ¿y qué pasa, por ejemplo, en? Porque uno piensa lo que fue la celebración del centenario, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa en las escuelas. Por ejemplo, ¿cómo se enseña la revolución en las escuelas? ¿Cuál es la lógica oficial por la cual se enseña el proceso revolucionario?
En todo el periodo de Putin se luchó mucho el gobierno, el Ministerio de Educación, para eliminar la diversidad de los manuales de historia que había en este momento en Rusia. Había... Y querían volver a un manual único para todas las escuelas, tal como era en la Unión Soviética. Y mi instituto, mi director encabezaba la comisión que elaboró así llamado estandart de enseñanza de historia para la escuela secundaria, en la cual la revolución se ve ya como un proceso que comienza en febrero y termina con el fin de la guerra civil, en 21-22.
Claro.
Que tiene cierta lógica, pero también es un... lo tratan copiar lo que hay en la Revolución Francesa. Comienza con Bastilla y termina con el Termidor y advenimiento del imperio de Napoleón. Entonces es como que aplican este sistema a nuestra revolución. Y así evitan grandes problemas de analizar quién tenía razón. Blancos, rojos, verdes, que ahora hay verdes, los negros en anarquistas, me refiero. Los verdes, los ejércitos campesinos y las repúblicas campesinas. Entonces tratan de una manera ponerlos en la misma balanza para equilibrar. Pero el niño aprende historia, no solamente a través de los manuales de historia, sino del cine. Y todo el imaginario histórico, político, viene también por la literatura. Y la literatura, en su mayoría, conserva los programas de la Unión Soviética, donde predominan los autores del siglo XX soviéticos, que enarbolan la causa roja. Obviamente.
Bien. ¿Y qué, si tuvieras que sintetizar un poquito, qué es hoy, qué es parecido, qué es igual y qué es muy distinto hoy en Rusia a la época soviética, en la vida cotidiana, en la de los rusos?
Es una de las cosas que se discuten más frecuentemente. ¿Cómo rápido, qué tal rápido estamos regresando atrás? ¿Cómo regresamos a la realidad de la Unión Soviética con el Partido Único, con la ideología única y con el régimen unipartidario? Eso con falta de la libertad de prensa, con este estado, yo diría, no espiritual, ese estado de ánimo de todos como si fuese una fortaleza asediada por todos lados. Estamos yendo para allá con a pasos muy acelerados. Pero de otro lado, no tenemos lo bueno que tenía la Unión Soviética en cuanto a la seguridad social, la sanidad, la educación. Hay defectos. Y eso la población lo está analizando y está viendo perfectamente. Y es uno de los problemas del régimen, porque discurso es todo. Ahora discurso es todo. Y en realidad discurso significa mucho. Pero el discurso de regresar a los viejos valores no es suficiente. Claro. Aunque la Biblia roja fue sustituida por la Biblia verdadera, que hay colas inmensas para ver los restos de San Nicolás de Bari que llevan a Moscú y todas estas cosas clericales. No es suficiente para la población en general, no es suficiente, porque se siente la falta de perspectiva para sus hijos. No solamente de la gente pobre, sino de la clase media y de la clase media alta. O sea que no hay aquellos ascensores sociales que pueden llevar arriba, que en la Unión Soviética realmente existían.
Claro. Andrei, cuando mencionás también ese regreso al pasado en términos negativos, una idea de partido único, aunque haya otros partidos, pero realmente solo hay uno, hay una oposición, entre ellas el Partido Comunista, que sería bueno que comentes en qué derivó el Partido Comunista de la Federación Rusa.
Mira, estos partidos, así, hay hasta inventamos un término, partidos de oposición sistémica, como si fuese oposición de su majestad.
Es oposición oficialista.
Oficialista, totalmente. Porque realmente muchos analistas en Rusia dicen, Putin pasó su vida en RDA. Uh-huh. Antes de...
En la República colapso, Democrática Alemana.
Sí, antes del colapso de la Unión Soviética. Y en la RDA existía un sistema pluripartidista. Existía el Partido Nacional Demócrata, donde estaban los ex-nazis, el Partido Democristiano y el Partido Socialista y Comunista Unificado. Entonces, ellos formaban un bloque y votaban por un bloque y después se distribuía automáticamente los lugares. No importa cuánto lo votaron, porque era un bloque de los partidos. Y por tanto, él monta un sistema que todos estos partidos apoyan a él. Uh-huh. Son parte, pero tienen su discurso a diferentes grupos de población. Pero es un sistema tal vez más flexible que un sistema de un solo partido, que sería ya ruso, no lo aceptaría. Pero existen otros partidos de oposición antisistémica. Claro. Y esos partidos sí le preocupan mucho al régimen.
¿Y qué pasó, por ejemplo, con las ex repúblicas soviéticas en términos de la relación? ¿Qué pasa ahora? Uno ve también que hay casos como el de Bielorrusia, con Lukashenko ahí todavía y reivindicando, en ese caso, en el de Lukashenko, algunas de las cuestiones de la vieja Unión Soviética. Incluso tiene hasta una estética en algunos aspectos. ¿Qué pasa?
Es una pura demagogía.
Claro,
de parte de Lukashenko es una pura demagogía. Claro, el caso de Bielorrusia es un caso único porque no había privatización.
Claro.
O sea, se mantiene la propiedad estatal.
Se mantiene, no en todo, pero en a grosso modo. O sea que existe las fábricas, eso nunca fue privatizado.
Claro.
Entonces no hay clase, no lo que llaman oligarquía, entre comillas, pero no hay clase, no hay burguesía, no burguesía nacional tal cual, no fue formada. Existe, como antes, una burocracia subordinadas no al partido, sino al jefe. Y ahí es un régimen bastante igualitario. Es muy igualitario. Quiere decir que todos ganan casi lo mismo. Más o menos, o sea que por eso el sistema es muy estable, pero no competitiva. Mismo porque no había privatización.
Claro.
Y el único mercado para ellos es Rusia. Por eso el discurso se dirige a la unión con Rusia.
Claro.
A los valores de la vieja Unión Soviética, de vivir juntos, común, etcétera, etcétera. Pero eso cuesta a Rusia, Rusia lo financia. Así resultó que en el territorio de Bielorrusia hay muchos refinerías. Entonces ellos reciben el petróleo a precio muy especial y lo venden ya, los productos de refinería, ya al exterior. Bueno, también tienen sus productos. Es gran suministrador a Rusia de productos alimenticios, pero sus tractores, sus neveras, sus televisores no son competitivos.
Y el caso de Putin, vos mencionabas un poco la sensibilidad de la población. ¿Cuán popular es hoy Putin, más allá de su autoritarismo?
Bueno, mira... Putin tuvo un momento duro en su historia y ya lo puede decir ustedes, los opositores, todos los opositores ya me decían que en 2-3 años ya no voy a estar aquí y todavía estoy donde están ustedes. Y tiene razón, porque a partir de la anexión de Crimea, los ánimos del ruso, toda la actitud del ruso hasta el momento estaba medio opositor o cansado del sistema, se cambió a favor de Putin. Cambió a favor de Putin, más todavía te voy a decir. Imagínate que Galtieri gana Guerra de Malvinas. ¿Cuánto tiempo militares quedan más en Argentina? Algún tiempo más, creo. Igual eso. Lo que se formó, lo que se llama consenso de Crimea, cuando realmente, yo no creo mucho en las encuestas, porque las encuestas están hechas por los del gobierno, por las agencias de gobierno, pero también veo en mi ambiente, en mi hábitat, en mi vida, el gran apoyo a este señor. No apoyan al régimen, no critican mucho el gobierno, pero Putin es la persona que todavía es como de tiflón, nadie le pega.
Todo le resbala.
Sí. Son las 9 de la noche, 22 minutos, estamos compartiendo el programa de hoy del Zorro y el Erizo, aquí con la visita de Andrei Shelkov en nuestros estudios, y vamos a aprovechar este momento para escuchar algo muy autóctono de Rusia.
Yeah.
escuchamos el himno nacional ruso. Y recién Andrei nos contaba un poquito de qué trata.
Sí, de qué va esto y cuál es la historia, ¿no?
Y además esta nota de color de que este himno postcomunista lo escribió el mismo que había escrito el himno de Stalin, ¿no?
Bueno, tenemos un drama con los himnos nacionales, para comenzar. Primer himno nacional era una marcha militar nada más, como los españoles que tampoco tienen. Después cantaban el himno inglés. Y en los encuentros de tres emperadores, y era también al mismo tiempo el himno de Prusia y Austria. Y
maravilloso.
Se encontraban el mismo himno inglés, de la música inglesa, escuchaban tres veces. Después, durante Nicolás II, en el siglo XIX, compusieron el famoso Dios guarde al zar, que es hasta ahora es el símbolo de los monarquistas rusos. En 19 el himno era Marsellesa, o sea que también no era nuestro himno de la República Rusa, era himno francés con otro texto, se llamaba Marsellesa obrera.
Después de la Revolución.
Después de la Revolución de Febrero.
De Febrero.
Y todavía después de la Revolución, porque la Revolución de Octubre es un mito después creado, porque era continuidad de la Revolución. Mucho tiempo duró Marsellesa, hasta que en la Unión, cuando se forma Unión Soviética, como futura República Mundial de obreros y campesinos, es internacional. Se canta hasta 43. Y en 43, este himno es creado inicialmente como himno del partido bolchevique. Pero Stalin dice, no, vamos a cambiar. Este va a ser del país y el internacional pasa del partido. Con cierta lógica, creo. Entonces, a partir de ahí, este himno, que cantaba de Lenin, de Stalin, del futuro comunista, y hecho por Aleksandrov, un compositor que componía coros religiosos por su profesión. Por eso es tan armónico, tan solemne, porque hecho fue por un compositor que se dedicaba al canto religioso. Y luego llegamos ya con Brezhnev y todo, cambiaban los textos, y cuando yo estaba en la escuela no había textos, no se usaba el texto del himno. Y solamente cuando se vota la Constitución de 1977, así llamada Constitución del Socialismo Desarrollado, brezhneviniana, ya se compone el mismo autor, Mikhalkov, compone un texto adecuado ya a la época, moderado. Sí, también socialismo, nada de Stalin, ya no se menciona Stalin. Y este texto dura hasta 91, cuando con debacle del país, desaparece la Unión Soviética, y todavía antes de que se desapareció, Rusia como república, todas las repúblicas rusas soviéticas tenían su propio himno, menos Rusia.
Claro.
Sí, Rusia no tenía ni partido comunista, no tenía ni siquiera el himno nacional. Y en el periodo de Gorbachev se crea el Partido Comunista de Rusia y se crea dentro del TECUS y también buscan qué melodía vamos a usar y usan la melodía de Glinka, así llamada Canción patriótica, una de las más lindas canciones que hay, bueno, melodías que hay de Glinka.
Son las 9 de la noche, 29 minutos. Aquí estamos en El Zorro y el Erizo, hoy recorriendo la Rusia actual, pero también un poco de historia junto a Andrei Yelkov, a quien agradecemos que esté aquí en nuestros estudios. Vamos a ir a las noticias, el informativo de Radio Nacional, y enseguida regresamos hasta las 22. Continuamos aquí en El Zorro y el Erizo. No se vaya.
Nacional informa.
Es la hora 21 y 30 minutos. El cardenal primado de la Argentina ofreció una misa por los 44 tripulantes del submarino.
En una misa celebrada en la Catedral Metropolitana, el cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, bregó para que se encuentre con vida a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Pidió encomendar su vida a la Virgen y luego de rezar la oración de los marinos a la Madre de la Patria, eso señalaba.
Creo que ninguna otra oración a la Virgen expresa tan bien este deseo que tenemos en nuestro corazón de encontrar a estos hermanos nuestros con vida. Que el Señor nos haga esta gracia, que se cumpla su voluntad, especialmente siempre rezamos por la vida. Que el Señor nos conceda, después de estos momentos aciagos, esta alegría que esperamos.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
El presidente viaja a La Rioja para impulsar la producción de energías renovables.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recorrerá mañana por la mañana el parque solar fotovoltaico en la localidad de Nonogasta, en la provincia de La Rioja. Así lo informaron fuentes oficiales, quienes además destacaron que este parque voltaico contará con más de 130.000 paneles solares. El desarrollo de este emprendimiento se inscribe en el marco de la política que puso en marcha el Gobierno Nacional para promover el desarrollo del sector de las energías renovables, la generación de empleo y el cuidado del medio ambiente. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
Los judiciales bonaerenses paran mañana y marchan a La Plata. La Asociación Judicial Bonaerense ratificó la medida de fuerza ante el incumplimiento del compromiso de forma oportuna asumido por la Corte Suprema de la provincia. Exigen la cobertura de cargos vacantes, un aumento en concepto de movilidad y la protección para quien realiza notificaciones o mandamientos por ser tarea de riesgo.
Datos del tiempo.
En La Boulaye, provincia de Córdoba, 18 grados la temperatura, cielo despejado. Y aquí en Buenos Aires, el cielo también está despejado, 16 grados 9 la temperatura, 61 el porcentaje de humedad.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Hola, soy Silvia Pérez y te quiero invitar a escuchar Corazón Valiente cuando termina el jueves a las 0 horas del día viernes. Acá en Nacional 870, la radio de todos. Vamos a poner de moda los valores humanos. Te espero.
No importa el género, ni el estilo, ni el ritmo. Importa vivir con música.
La música es fundamental para alegrar y para transformar nuestras vidas.
Gillespie, músico y trompetista.
Es lo que hace que nuestros momentos tengan otra dimensión. Que viva la música. Un abrazo muy grande a todos.
22 de noviembre, Día Internacional de la Música. Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Radio. Radio de todos.
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
Radio Nacional antes de irnos.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional.
Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Escuchamos a Derek and Brandon Fiechter con The Bogatyr, música folclórica rusa, en esta noche donde estamos conversando un poco sobre lo que es Rusia hoy, junto al doctor Andrei Shelkov. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, arroba nacionalAM870, arroba zorro-erizo, y también nos leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Sí, cuando uno va a Rusia o ve imágenes, se ven que se reconstruyeron varias de las iglesias, ¿no? Que en la época stalinista se habían quitado, ¿no? Se habían destruido, incluso algunas cerca de la Plaza Roja y varias por ahí catedrales. Y se habla mucho de una vuelta de la religión, una vuelta de la iglesia ortodoxa. ¿Cuánto hay de eso entre la población? ¿Solo fue un fenómeno después que se cayó la Unión Soviética o realmente hay un fenómeno de acercamiento nuevamente a la religión? Si bueno, es que alguna vez hubo un alejamiento, ¿no?
Sí, no, vamos a ver en perspectiva histórica. Durante Perestroika, cuando festejaron 1000 años de bautizo de Rusia, ya comenzó una apertura. Apertura hacia la iglesia, y estaban devolviendo, con Gorbachev todavía, estaban devolviendo a la iglesia oficial, o sea que al patriarcado moscovita, porque hay muchas iglesias ortodoxas rusas también, los considerados nonconformistas, etc., fueron regresando edificios, antiguos edificios de la iglesia, pero y había un, como cuando la población perdió aquel arraigamiento en la ideología comunista, buscó en la iglesia la respuesta y una cosa lógica donde podía llegar y iglesia debería de llenar este espacio vacío. Inclusive había entre intelectuales un fuerte movimiento de la nueva, yo diría, evangelización. Y a la iglesia fue muchos intelectuales, mucha gente joven. Y como no es un, como la iglesia ortodoxa rusa no tiene conceptos sociales, dogmas que son recientes, o sea, que son todas las cosas que son de primeros congresos ecuménicos, si aceptas estás ya dentro de la iglesia, el resto tú puedes tener una opinión cualquiera. Entonces no tiene un aparato como católica. Surgieron unas comunidades dentro de la iglesia ortodoxa, más liberales, más conservadores, nacionalistas, no nacionalistas, de todo género. Y durante el periodo de Yeltsin, todavía la iglesia estaba como que independiente. Y ahí estaba ganando mucho el espacio público. Pero con Putin, y ya a finales de Yeltsin, iglesia fue hacia una unión absoluta con el Estado, tal como era antes. Volvió a su lugar.
Como era con los zares y con la monarquía.
Con los zares, sí. Pero con monarquía ni siquiera existía patriarcado. Era departamento de Estado, un sinodo que regía la iglesia. El patriarcado fue restablecido apenas en 17 después de la revolución. Y claro, para mucha gente, la iglesia en este momento fue una ente que antes fue perseguida. Ente perseguida, una institución que sufrió mucho durante el periodo, inclusive de Khrushchev, porque habían dos olas de anticlericales, anti-eclesiásticos en la época de en los 20, 30 y después en los 60. Entonces, cuando yo era niño, no nos dejaron ir a ver la Pascua, que Pascua es la fiesta principal de los rusos en la primavera para ir a la iglesia. Y había un gran flujo de la gente hacia la iglesia. Con esta estatización de la iglesia, sobre todo fueron votados por parlamentos las leyes que les regresan las propiedades. Ahora los están reclamando los museos, mayores museos que los regresen a la iglesia. Y las propiedades que no son de culto también. O sea que eso ya es muy polémico. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la población es absolutamente anticlerical y antirreligiosa. Tenemos máximo 2% de la población que van a la misa o a la liturgía, claro. Como dicen, como se dice en Rusia, a la liturgia, no a la misa, más de dos veces al año. Habitualmente van una vez al año para Pascua. Y nada más.
Ahora, Andrei, vos decís, la iglesia tiene una relación estricta ligada al Estado ahora. Los partidos políticos, incluso los de oposición, son en su mayoría una oposición oficialista y uno lo primero que se pregunta es, bueno, a ver, ¿quién hace la oposición real en Rusia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la juventud con respecto al gobierno de Putin? ¿Qué pasa con los grupos, con las minorías que vemos que en general tienen problemas con el gobierno? ¿Quién constituye, digamos, la piedra en el zapato del gobierno putinista?
Bueno, la piedra en el zapato del gobierno putinista es el grupo alrededor de Alexei Navalny. Alexei Navalny es un joven político que ya pasó por la cárcel y todo, que enarbola el tema de corrupción. Uh-huh. Y no solamente el tema de corrupción, sino él está enjuiciando la élite, entre comillas, porque hasta ahora todos, cuando hablan de la élite putinista, siempre lo ponen todos en comillas. Eso es un dato interesante. Nunca ponen élite como debe ser, en comillas, contra élite de Putin. Por su forma de vida, por su forma de ser, por su hipocresía, por todas las cosas. Y él consiguió, mientras él encabezaba un grupo de sus partidarios pequeñito, estaba bien, no molestaba mucho, igual los perseguía. Pero actualmente estamos frente a las elecciones presidenciales. Y la campaña presidencial comenzó Alexei Navalny hace un año. Nadie lo comenzó. No sabemos todavía si Putin va o no va. Pero él comenzó la campaña presidencial hace un año del propio, aunque todos sabemos que por las leyes que fueron aprobadas por la Duma, él no puede candidatear y no le van a permitir candidatear.
Porque lo inhabilitaron.
Exactamente.
Pero eso puede jugar a su favor, quizás.
Pero también está en el juicio en Estrasburgo, su caso. Es muy complicado. Pero yo estoy seguro que no lo voy a permitir. Eso. ¿Por qué esto? Porque no le van a permitir que hable en la televisión nacional, por lo medio, a toda la gente. Entonces, pero él comenzó su campaña así, de la ciudad a la ciudad, formando grupos, así llamados sus estados, estado mayor de elecciones electorales. Se formó de repente una estructura de un futuro partido político potente. ¿Por qué? Porque se apoya solamente en la gente joven. En la gente joven de 20 años para abajo.
Muy joven.
Muy joven. Y que van atrás de él. Y Putin no tiene discurso, no sabe qué va a hacer próximo año, qué va a hacer próximo periodo.
¿Y qué pasa con los medios? ¿Amplifican su discurso o no lo amplifican? Es decir,
¿de quién?
¿Lo dan a conocer o no lo dan a conocer?
No. Es la palabra Navalny está prohibida para ser pronunciada en los medios, y cuando Putin o Medvedev o alguien de los grandes estadistas rusos quieren mencionarlo, dicen aquel hombre o aquel condenado, aquel hombre. O sea que unos eufemismos usan para no nombrar nunca de él. Y cuando a Navalny lo nombran por la televisión, alguien, es una fiesta, qué cosa, qué pasó, que se rompieron las cadenas, ¿o qué? No.
Y esa juventud que decís que está, hay un proceso de repolitización de gente, decías, muy joven, que se está politizando en los colegios, en las universidades, que cómo se da ese proceso.
Porque él usa nuevos medios de comunicación a través, la gente joven no ve en la televisión. Totalmente controlada por el gobierno. Y es imposible ver, yo tampoco lo veo porque es nefasto. Pero él, a través de los medios de internet, sobre
digitales,
todo,
redes sociales.
Él consigue llegar a los grupos más amplios. Y ahora es, yo no sé, no sé cómo traducírselo al castellano. Es una cosa de ser bien estar con él. Ahora, estar con Navalny entre juventud es estar en la onda.
Claro.
Estar en...
Bien visto.
Es estar en la onda.
Es cool.
Cool. Sí, pero, es cool. Exactamente. Y es un grave problema porque si un chico o una chica que sale a las manifestaciones es menor de edad, ¿cómo la echan a la cárcel?
Claro.
Ahora ya tratan de... Ya hay unos locos de parlamentarios que quieren hacer una penalización a los papás por la participación de sus y de los maestros de la escuela, que me parece una cosa ridícula, por la participación de los niños, así llamados niños, son 18 años.
Claro, sí. Son niños, bastante grandes.
Esos niños van al ejército en 18 años.
Claro.
Y Putin lo perdió a esta generación, ya nunca lo van a tener.
Andrei,
pero antes lo tenía.
Pero hay una cuestión democrática también en la sensibilidad de estos jóvenes, de reclamo de más libertad, más democracia.
Exactamente.
¿Y hay algún tipo de
Pero con un caudillismo de Navalny fuerte, que es también otro peligro.
Pero es eso, el caudillismo de Navalny, ¿y hay alguna ideología detrás o es simplemente una lucha contra Putin y la corrupción? ¿Hay algún tipo de identidad política que uno pueda mensurar como más a la izquierda, más a la derecha, más liberal?
Eso es uno de los problemas serios de propio Navalny. Él se pinta como un liberal, pero pasó unos periodos nacionalista. Nacionalista, participaba en marchas nacionalistas, fue expulsado del Partido Liberal Yabloko por estas razones. Es un tipo muy carismático, pero tampoco habla. No habla, no te explica. Es hasta que aparece una tribuna frente a la multitud, él no habla. No sabemos qué quiere.
Claro.
Es mucha gente dice, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Un Putin viejo, decrépito casi, el régimen es decrépito, por un caudillo más joven, con las mismas maneras. No, el programa de la oposición es transformar el sistema como tal. Y así estamos en el periodo de transformación, porque el sistema de Putin se envejeció, ya no funciona, y él lo sabe, Putin. Entonces estamos ante un periodo de transición y todos los periodos de transición en Rusia terminaban mal.
Y por otro lado, en Rusia siempre hay, cada tanto aparece una aspiración más democrática, pero después aparecen liderazgos que encarnan algún tipo de tradición, ¿no? De esa tradición más caudillista. Y se expresa de nuevo quizás la falta de experiencias democráticas en la historia rusa, ¿no?
Bueno, pero no siempre, no es tanto. El problema es que yo veo que la transición va a llegar, porque físicamente Putin no es eterno. Y él sabe que el último periodo que si él va a candidatear ahora y va a ser reelegido, va a ser el último periodo. Y él debe comenzar a desmontar, él propio debe comenzar a desmontar su propio sistema. Porque no funciona. Ya, bueno, es decrépito.
¿En qué sentido no funciona?
No funciona todo lo que él diga, porque su sistema está basado en su palabra, en su orden, y ya no lo cumplen. Hasta sus más cercanos colaboradores no cumplen. No funciona. Por tanto, hay que cambiarlo, hay que crear otro sistema en el consenso de con la gente. Pero para eso hay que elaborar nuevo discurso, nuevo programa. Debe aparecer un líder relacionado con la autoridad actual para hacer esta transición suave y leve. No parece que será posible. Es una situación. Fíjate que esos periodos de transición en Rusia, era 17 después de febrero, transición como terminó, en perestroika como terminó, y ahora, los periodos de transición en Rusia son muy peligrosos.
Andrei, terminan un mundial de fútbol, quizás.
Sí. Bueno, ahí perderemos seguro.
¿Qué pasa con la relación entre Rusia y América Latina actualmente? Porque venimos de un periodo en el cual, digamos, con los gobiernos de nacional populares en América Latina, había una relación con Rusia bastante estrecha. ¿Qué pasa con el viraje hacia la derecha en América Latina y también con la decrepitud del régimen putinista?
Bueno, A principio, antes de la anexión de... Hay dos periodos, antes de la anexión de Crimea y después. Antes de la anexión de Crimea se apostaba mucho a Brasil, a los países de así llamado BRICS, uh-huh. Que formaban grupo BRICS, buscaban aliados uh-huh. entre los regímenes que también estaban muy... miraban a Rusia con cierta simpatía, sobre todo a la izquierda, que para mí me parece raro porque no tenemos nada de izquierda.
De hecho, en Europa está más bien aliado a la extrema derecha, claro. Putin.
Exactamente, sí, exactamente. Pero América Latina, tradicionalmente, como que nuestros problemas ahí con Crimea, esa cosa no les importaba mucho. Y lo que les importaba realmente es esta oposición a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, aprovechando, explotando esta oposición a Estados Unidos, se fue hecha opuesta a Venezuela, Cuba no tanto.
Y uh-huh. hablando de
Bolivia, Argentina durante
la presidencia de Cristina.
Y bueno, Brasil de trabalhistas.
Y retomando esto del Mundial, ¿cuánto está aprovechando Putin el Mundial de fútbol o no tanto?
No, nosotros no tenemos ahora nada, y no le interesa nada, ni de cultura, ni de grandes cosas de cultura, ni de grandes descubrimientos de ciencia, no le interesa deporte, es un hombre de que le gusta deporte, por eso deporte es nuestra nueva ideología nacional, por eso más que eso nos va a afectar, el mundial va a pasar, es un gran show, pero el tema de que Rusia puede no ir a las Olimpiadas de invierno a Corea del Sur, eso sí puede afectar mucho al régimen, por el tema del doping.
Ah, como sanción.
El escándalo de doping, sí. Y eso puede afectar muchísimo.
Más que el Mundial.
Más que Mundial. No, Mundial, rusos no van a ganar nada.
Pero
ganar,
Putin es bueno, futbolero,
pero,
¿no?
Pero la organización...
A Putin no le gusta fútbol, ese es de otros deportes, pero...
La pantalla al mundo.
Sí, pero Mundial es una gran fiesta, más que nada. Y no va a pasar nada. Mundial va a ser muy bonito. Todos van a estar contentos.
Bueno, no es poco para un régimen que marcas como en decrepitud, digamos, que todos estén contentos por lo menos un rato, no le va a venir tan mal, ¿no?
Claro, bueno, pero si Rusia se queda fuera de los Juegos de Invierno, la felicidad les va a durar poco.
Exacto.
Con el Mundial.
Sí, esos deportes construyen un poco la imagen de ese Putin muy viril, ¿no?
No, exactamente. Y las Olimpiadas de Sochi, donde además de hacer Olimpiadas, que todos decían, no, va a ser fracaso, van a caer todo, no van a andar los trenes, no van a funcionar todas las instalaciones. Todo funcionó lindamente y Rusia ocupó como de medallas de oro, ocupó primer lugar. Nadie lo esperaba. Uh-huh. Ahora resulta que es el escándalo de doping. Y si Rusia no va a las Olimpiadas de invierno, que tenemos muy importantes ramas de deporte de invierno, de deporte de invierno para Olimpiadas, va a ser un golpe duro para su prestigio.
Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, es un placer poder contar con invitados como Andrei Yelkov, que nos acompañó en el día de hoy. No nos acompañó Alejandro Katz, pero estaremos de regreso con él el jueves. Uh-huh. Mañana finalmente, y lamentablemente no tenemos programa, pero van a poder disfrutar de, hablando de fútbol, la final de la Copa Libertadores. Con Lanús, allí veremos cómo le va al equipo argentino. Vamos aprovechando para agradecer a todos los que hacemos El Zorro y El Erizo, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en los controles. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias, Andrei.
Que tenga Pablo Stefanoni.
Muy buenas noches y un saludo a nuestros oyentes.
Le agradecemos muchísimo al doctor Andrei Shelkov por estar esta noche con nosotros aquí en Radio Nacional. Nos despedimos entonces hasta el jueves. Soy Lucía Rodríguez Bosch. Que pasen muy buena noche. Quédense que ya viene María Areces con Cuento con Vos. Chau.